Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs y hoy voy a estar con ustedes esta mañana. Hace 8 días estuvimos hablando con Efraín López y de su trabajo en la Fundación Omar Dengo. Sin embargo, quedaron muchas ideas pendientes y quisimos invitarlo de nuevo. Para quienes no recuerdan quién es él, Efraín tiene formación como informático de la Universidad de Costa Rica y una maestría en educación con énfasis en tecnologías digitales por la Universidad de Hartford, Connecticut. Y él es productor académico del área de cognición, creatividad y medios digitales de la Fundación Omar Dengo. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación? ¿Qué oportunidades de crecimiento y desarrollo creativo representan las nuevas tecnologías para los y las estudiantes? ¿Y cuál es la responsabilidad cultural de los profesores ahora? Quédese con Radio Universidad 96.7 FM y en unos minutos estará nuestro invitado en Lenguajeos.
Somos UCR.
La presencia de la Universidad de Costa Rica en todo el territorio nacional se ha logrado mediante sus 5 sedes regionales en San Ramón, Liberia, Turrialba, Limón y Punta Arenas, y 5 recintos universitarios en Santa Cruz, Guanacaste, Grecia, Paraíso y Guápiles.
En las sedes y recintos se desarrolla una intensa labor administrativa y de carácter docente con la formación interdisciplinaria de más de 5.000 estudiantes en múltiples carreras.
Además, se impulsan cientos de proyectos de acción social, investigación y vida estudiantil que impactan directamente en el desarrollo de las comunidades, cantones y provincias del país.
Somos UCR.
Quisicosas. Respuestas simples a preguntas complejas.
¿Quién es su profe preferido y por qué?
Mi profesor preferido fue Christian Lamey. No tanto tal vez por la materia que enseñaba, sino cómo enseñaba y la relación que mantenía con los alumnos. Él era profesor de primaria. Lo conocí cuando yo llegué a Holanda sin saber hablar holandés y tuvimos que entrar mis hermanos y yo a una escuela holandesa a aprender no solo primaria sino holandés. Él hablaba un poco de español y fue una de las personas que nos recibió y nos ayudó a incorporarnos no solo al aprendizaje del español sino a la nueva cultura que era la cultura holandesa, muy diferente de la costarricense.
Bueno, era la niña Marcela, porque yo tenía 5 años y ella dedicaba su tiempo para que yo le contara los sueños, porque yo tenía muchas pesadillas y ella tomaba el tiempo de ella para sentarse y consolarme y explicarme, bueno, lo que eran los sueños en sí. Y me tenía mucha paciencia. De hecho, cuando ya fue la graduación del kinder, yo todo el día pasé llorando.
Tal como les ofrecimos la semana anterior, hoy vamos a repetir de invitado en este programa de Lenguajeos. Eso nunca lo hemos hecho, pero la conversación que iniciamos hace una semana con Efraín López Morales, productor académico del área de cognición, creatividad y medios digitales, no podía quedarse inconclusa y él aceptó venir a lenguajear de nuevo con nosotros. Bienvenido de nuevo, Efraín.
Muchas gracias. Un gusto estar por aquí de nuevo.
Hoy vamos a hablar sobre una idea que vos tenés en esta evolución del papel del educador hacia lo que vos llamás el homo media. Así que tal vez nos puedas explicar un poco cuál es el contexto que te ha llevado hacia eso.
Recuerdo que el año 2010... un día que estaba sentado con un antropólogo que ya no trabaja conmigo, pero que era parte del proyecto, se llama Roy León, es un antropólogo con muchos intereses, hizo una maestría en arquitectura y estaba trabajando en este proyecto por un tiempo. Y nos hicimos una pregunta, bueno, ¿cuáles eran los principales instrumentos de mediación que estaban incidiendo posiblemente en la formación del ciudadano en el país? Y empezamos a examinar varias posibilidades. Sabíamos que históricamente la educación podría tener un rol muy importante, pero en la actualidad vemos otros fenómenos emergentes, algunos que son continuidad del pasado, como los fenómenos, como las instituciones religiosas, por una parte. Por otro lado, tenemos las instituciones educativas, pero por otro lado tenemos los medios de comunicación. Y entonces, en esos medios, ahí también tenemos que empezar a observar la internet, pero tenemos que abrir, ahí tenemos el cine, tenemos televisión, tenemos toda la televisión que vemos por la internet, que es un poco distinto de lo que vemos en el cable. Es decir, es un entorno, y es un entorno que realmente, en nuestras consideraciones, está marcando referentes para nuestra juventud y para nuestra infancia. Muy a menudo, por ejemplo, uno observa a un hijo de uno que está metido en un sitio en la internet y uno le pregunta de dónde obtuvo esa información y le relata que hay un anuncio en el canal X del cable, ¿verdad?, donde sale una liga que los invita a entrar a jugar en algún sitio. Así que nosotros, la pregunta a la que llegamos fue, ¿cuál es el agente dominante? O digámoslo de otra manera, para usar un término de Gramsci, es decir, ¿cuál es el medio que está ejerciendo una hegemonía, digamos, en esa formación del ciudadano? Y un poco, en esa reflexión que teníamos, concluimos que los medios de comunicación tienen un papel central en esta época. Nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer en nuestro proyecto para usar las tecnologías de manera que la escuela pudiera recuperar el liderazgo que posiblemente tenía y pueda entrar en esta dimensión simbólica que implican los medios de comunicación? Y vimos grandes oportunidades con lo que tenemos en la internet. Así que desde esa época empezamos a tratar de acuñar un término, ¿verdad?, que es el que le llama mucho la atención a la gente cuando lo mencionamos. Empezamos a hablar del Homo Media. El Homo Media es un Homo Sapiens de la modernidad, ¿verdad?, o de la postindustrialidad o de la posmodernidad, ¿verdad?, depende de qué marco de pensamiento lo interpretamos, que vive en esta globalización, que está sometido a todas estas influjos semióticos que nos circulan y que nos invaden y que no solo nos invaden, sino nosotros los disfrutamos también, y algunas son posibilidades de autorrealización también. Pero de alguna manera el Homo Media es el papel que puede asumir el educador cuando se apropie de todos estos medios que la internet nos provee. Por ejemplo, los canales de YouTube. Nosotros podemos consumir los videos de bromas de YouTube. Pero, por ejemplo, e invito a los oyentes, escriban ustedes ahí en la caja de dirección de YouTube, teoría musical. Podrán disfrutar de una clase que nos da un estudiante de música enseñándonos todas las ideas del pentagrama, de cómo se dibuja el pentagrama, de qué significa cada elemento, de cuáles son las primeras construcciones que podemos hacer ahí. Así que, pues, quiero decir que el consumo de la internet de videos es un área también enriquecedora. Yo mismo he tenido la maravillosa posibilidad de observar a los profesores de Carnegie Mellon dando los cursos de Java a sus estudiantes. Yo sentado en primera fila en el auditorio donde un doctor en ciencias de la computación enseña el primer curso de programación a sus estudiantes. Esa es una oportunidad maravillosa para observar de qué habla, qué le propone a los estudiantes. Bueno, ese parte de ese mundo interesante que nos trae la internet es la que tenemos que traer a la educación, y tenemos que empoderar a los educadores para que ellos tengan sus canales de YouTube y ellos aprendan a crear sus videos, ya sea con el iMovie, ¿verdad?, de la Apple, o con el Windows Movie Maker, o con otras herramientas de dominio público que podríamos aprovechar. Y nosotros mismos hemos dado un taller a estos profesores allá sobre este tema, ya aquí con Catalina, que es una psicóloga que trabaja conmigo ahora en el proyecto. Ella es realmente como la investigadora. Yo soy el responsable de apoyarla a ella en procesos de capacitación. De alguna manera, estas son las oportunidades que tenemos que abrirle a los educadores, que ellos aprendan a convertirse en productores de contenido para estos medios. Y, por ejemplo, un profesor puede elaborar la solución de un problema matemático, lo puede elaborar en filminas de PowerPoint. y puede poner esas imágenes en el Movie Maker, y con el Audacity, que es un software de dominio público, que esta es otra cosa maravillosa de todo este movimiento cultural, es una herramienta que podemos bajar de la internet y podemos grabar nuestros audios y podemos refinar al estilo que lo hace nuestro controlador acá de la cabina. Esas herramientas las podemos aprovechar para ponerle nuestras narraciones a estos videos. Los padres pueden acceder a estos videos cuando están estudiando con sus hijos y pueden tener una idea de cuál es el diálogo que se está teniendo en la clase, cuál es la terminología. Y una idea más avanzada, digamos, en esta línea, por ejemplo, actualmente existen opciones en la internet para tener canales de televisión. Por ejemplo, hay una opción que se llama, creo que World TV, que yo la usé hace un tiempo, donde los videos que uno tiene en el canal de YouTube, uno puede decidir cuáles de esos videos se van a proyectar y cuáles y en qué orden van a aparecer. Y esa es una señal de 24 horas. Así que todos nosotros tenemos la posibilidad de tener un canal que transmite toda nuestra producción simbólica, toda la divulgación, toda la promoción que nosotros queremos hacer. ¿Por qué veo yo a los educadores como Homo Media en una posición privilegiada? Porque tienen lo que llamaríamos una audiencia cautiva, que son sus estudiantes, son una audiencia que los acompañan varios años. En la universidad los acompañan semestres, ¿verdad? En otras universidades, cuatrimestres. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad y hay muchos recursos en que podemos profundizar, ¿verdad? Es eso como un gran panorama. Podemos hablar un poco más a fondo también.
Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Efraín, pero creo que tus preocupaciones y tus aportes en cuanto a esta evolución del papel del educador y convertirse en un Homo Media son compartidas en la Universidad de Costa Rica por la Vicerrectoría de Docencia, específicamente por la Cátedra U, que en el marco de la Cátedra U es que está este programa, que lo que buscamos es iluminar caminos para la innovación en la docencia universitaria. Y el uso de las tecnologías digitales es una de esas innovaciones, si bien no la única, y siempre enmarcada dentro de estas reflexiones, ¿verdad? No el uso por el uso. Creo que compartimos esa preocupación. Y en ese sentido, yo posiblemente te vayamos a invitar a otras actividades de la cátedra. La cátedra tiene otras actividades no tan cortas. Tenemos conversatorios, tenemos conferencias, y como para darle seguimiento, porque estos son ideas muy profundas que en un programa de radio apenas nos permiten esbozarla, así que te vamos a invitar. Y más allá, tal vez sería interesante hacer un trabajo conjunto, un acuerdo, no sé cómo llamarlo ahora, entre la Cátedra U y la Fundación Omar Dengo, específicamente en esta área de cognición, creatividad y medios digitales, para poder plantear investigaciones y acciones que nos permitan ayudar al docente costarricense de todos los niveles a que transitemos hacia esta innovación. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a lenguajear con nosotros.
Bueno, un placer estar con todos ustedes.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Alejandro Gómez Herrera, conocido como Alejandro Filio, es un trovador contemporáneo mexicano. Su música lo llevó al Festival de la OTI en los años 1987, 88, 89, 90 y 99. Artistas como Mijares, Sasha, Pandora, Flans, Tatiana, María Fernanda, Mimi, Gibran, Eduardo Palomo han interpretado sus obras. Seleccionamos por su letra casi utópica, que combina con ese ideal de educación que proponemos en Lenguajeos, la canción Aquel País, del álbum Hay Luz Debajo. Este álbum es de 1988. Thank you.
se congregaban en la plaza para ver que el sol cayera y otro atardecer. Aquella gente de aquel país que aunque pequeño era feliz. Se saludaban por la calle al caminar. Una sonrisa viene y otra va. De verde el parque y algún balcón pinta la acera de color. Y es verdad, no crea que fue ficticio. Aún existe el oficio de dedicarse a soñar. Y es verdad, y vale más que lo crean, porque los pies en la tierra se nos ensucian más. En esta tierra solo existe la verdad, la democracia y la libertad. Nada de guerra ni quien da más. El poderoso me da igual. Y es verdad, no crea que fue ficticio. Aún existe el oficio de dedicarse a soñar. Y es verdad, y vale más que lo crean, porque los pies en la tierra se nos ensucian más.
Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
¿Es usted profesor interino? ¿Sabía que puede solicitar 4 veces al año, es decir, 2 por semestre, una evaluación para mejorar su estatus salarial? Rosaura Romero Chacón, representante de la Comisión de Régimen Académico, explica el procedimiento. Si desea ingresar a régimen salarial, comuníquese al 2511-4300.
El profesor interino, tal como decía, tiene derecho a 2 pasos académicos, y esos pasos están dados en ese caso por 27 puntos para tener el primer paso y 36 puntos para tener el segundo paso. Eso, visto en términos salariales, equivale a un 4% más del salario base por cada paso. Entonces, el profesor instructor, en ese caso, que es el profesor interino, lo que hace es una solicitud de estudio donde se le evalúa su condición académica, en ese caso qué tan buen docente es, se le valora. Eso lo hace la Vicerrectoría de Docencia, particularmente el Centro de Evaluación Académica. Los estudiantes evalúan al profesor mediante encuestas, también el superior inmediato llena un formulario y el mismo docente se hace una autoevaluación. De ahí sale ese rubro. También se toman en consideración para la asignación de puntajes el grado académico que tenga. Por ejemplo, si un profesor lo que tiene es un bachillerato, son 10 puntos. Si es una licenciatura son 15, si es una maestría son 25 y si es un doctorado son 35 puntos. También se da puntaje por especialidad. Ahí hay que considerar, por ejemplo, el caso de ciencias de la salud, que tienen varias especialidades, un médico, odontólogos, qué sé yo. Hay un rubro para idiomas, 3 puntos por cada idioma que la persona lo hable correctamente, lo maneje correctamente. Esa evaluación la hace siempre la Escuela de Lenguas Modernas o en su caso la Escuela de Filología, depende de la lengua que se esté evaluando. También está el rubro de obra, que puede ser artículos en revistas, libros, lo que ya sería obra académica, pueden ser libros, folletos que se utilicen en clases, en cursos particulares, que están inscritos debidamente en la biblioteca. También está la obra profesional, que son trabajos que el docente realiza fuera de sus labores rutinarias, que esto es importante, ¿verdad? Por ejemplo, fuera de su labor rutinaria, lo que yo quisiera decir ahí es que un médico que su labor rutinaria es, por ejemplo, operar la vista, entonces si él vive haciendo eso siempre, eso es una labor rutinaria. Tiene que ser algo fuera de sus labores de día a día, lo que se valora en el caso de obra profesional. También está la obra artística, que en ese caso pueden ser desde ejecuciones para los músicos, interpretaciones en teatros, en diferentes escenarios, como pinturas, esculturas.
¿Necesita asesoría en desarrollo curricular y evaluación o desempeño docente? ¿Su unidad académica persigue acreditarse o certificarse? El Centro de Evaluación Académica le orienta. Para más información, visite nuestra página www.ca.ucr.ac.cr o llámenos al 2511-5041.
Tiempo de palabras. Un ratico para la tradición oral.
Cedro de gracias, Julieta Dobles. Un cedro de sabana florecido. Tal es la vida y su solícito esplendor. Con sus crespos copones rosa y blanco, se recuesta en el telón azul de un cielo que no sabe de nubes, donde el verano redondea en la luz su prodigio, tan breve y tan eterno en tan inmensa brevedad. Lo ves y solo sientes un sobrecogimiento de beatitud y gozo por tanto fulgor incomprendido. Así la vida, nuestra vida, punto de inflexión del universo. La vida que se abre en esplendores y que tiene sus veranos titilantes, sus inviernos verdes e iridiscentes, sus desnudeces dolorosas en el mutar y vuelta de cada temporada incierta y frágil. Un cedro de sabana florecido, pulso de diosa en medio de la fiesta interrogante. Como ignotos pasajeros de asombro en este breve viaje, solo podemos musitar gracias por tanto don y compartirlo.
Interpretación María Bonilla.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
Hoy terminamos el mes de junio y nos vamos de vacaciones. Volvemos el 6 de agosto con nuevos proyectos e ideas en innovación docente para seguir lenguajeando. Les recordamos que si tiene consultas o sugerencias, puede escribirnos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr. Agradezco, como todos los sábados, a todas las instancias y personas que hacen posible que se realice Lenguajeos, a la Vicerrectoría de Docencia con su apoyo institucional, al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica que nos brinda el espacio, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y a Armando Duarte que nos ayuda en el montaje y edición de Lenguajeos y a Bárbara Ocampo en la producción. Gracias también a Federico Miranda, músico que nos ha dejado utilizar durante este casi año de estar al aire las canciones de su disco Proyecto Baula. Me despido y espero escucharnos de nuevo en agosto. No se olviden de Lenguajeos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les habló Eleonora Badilla Sacks.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.